Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 29 de septiembre de 2023. El Celta no da alegrías a su gente, no lo consiguió ayer, eso sí, el primer punto y el primer gol de la temporada en el empate 1-1 ante el Alavés, pero el primer punto supo a muy poco y el gol también a muy poco porque lo marcó Rafa Marín en propia puerta e incluso el Celta pudo perder el partido después de quedarse con 10. Se ha caído un poco el suflé, ¿no? Esa llegada de Rafa Benítez, ese año del centenario, la ilusión que se esperaba que no llegó con el mercado de fichajes y que tampoco está llegando con la temporada, porque el Celta está sumando 5 puntos de 21 y alternando grandes momentos de juego, como la segunda parte en Anoeta, como cierta parte del partido ante la Almería, como momentos ante el Real Madrid o el Barcelona, con petardazos tremendos como el que metió ayer en el que ni tiró a puerta en casa ante el Alavés. Así que un punto y gracias. Tiene mucho que mejorar el Celta, porque viene de un año en el que se salvó en la última jornada y nadie quiere que se repita. Y ayer ya se notaba en la grada el malestar en la afición, con algún cambio de Benítez, con el equipo echado atrás y sufriendo ante un recién ascendido como el Alavés. Bueno, ahora analizaremos todo de lo que pasó ayer en ese Celta-Alavés. El Celta vuelve a jugar el lunes ante Las Palmas, duelo directo, un Celta que salió con ese punto del descenso, precisamente en detrimento de Las Palmas, y que necesita cuanto antes una victoria y una buena imagen, porque las buenas sensaciones por momentos ya han dejado de ser buenas y los puntos siguen sin llegar. Con Rodrigo Rodríguez en la parte técnica, yo soy Álvaro Lorenzo, ahora analizamos todo lo que dio de sí ese Celta-Alavés y todo lo que viene por delante en un fin de semana intenso en el deporte de la provincia de Pontevedra.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Jornada intersemanal, la que vivimos ayer en Balaídos, jueves 7 de la tarde, esos horarios tan magníficos que nos ofrece a veces la Liga, y lo peor para la afición celeste es la preocupación con la que salió del estadio. Celta 1, Alavés 1, ya no es un buen resultado, dicho así, pero mucho menos viendo el partido. Suma 5 puntos, ya digo, de 21 el Celta y 1 de 12 en casa, en su primer inicio, en su peor inicio histórico en Balaídos y también su peor inicio de Liga, me parece que desde el año 85, se dice pronto. No está convenciendo lo que busca Rafa Benítez, no está convenciendo la plantilla, no está convenciendo el juego del equipo y hay muchísimo que mejorar. Podríamos analizar los números del partido, pero el más claro es este. El Celta no hizo ni un tiro a puerta en todo el partido y alguien me dirá, alguien que no lo haya visto, pero ¿cómo quedaron 1-1? Porque Rafa Marín, el defensa del Alavés, tuvo a bien, el pobre, meterse en propia puerta un pase atrás a su portero, a Sivera, que no llegó. Pero ese es el dato, el Celta no consiguió tirar a puerta ante un Alavés que sí que tiró a puerta, hasta 8 veces, y si no es por Iván Villar en algunos momentos, o por la falta de puntería, o por la suerte, se habría llevado el partido. Polémicas aparte, porque la expulsión de Luca de la Torre parece a todas luces muy, muy exagerada. Luego pedía el Alavés un penalti en el último segundo de partido que tampoco lo parecía. Formó Rafa Benítez ayer con prácticamente el mismo 11 y no sabemos si eso pudo influir también en que se viera el equipo peor físicamente. Solo entró Josef Aidó por Carlos Domínguez respecto al equipo que perdió en Barcelona. Con Iván Villar en portería, esa línea de 5, otra vez con el Mínguez en el lateral zurdo y Ristich en el diestro, y con línea de 3 centrales con Starfelt otra vez en el centro de la zaga, escoltado por Unai Núñez y por Josef Aidó. Beltrán y Luca de la Torre ocuparon el medio campo con Larsen, Bamba y Aspas en la zona de ataque. Por cierto, minuto de silencio muy emotivo por el expresidente del Celta, Elías Arrón Sorriego, por Pepe Lemos, el exjugador del Celta, y sobre todo, para nosotros, por nuestro Pepe Domingo Castaño. El Celta apareció durante 5 o 10 minutos que podía dominar el partido, pero fue prácticamente un espejismo. El equipo en sus ataques no llegaba a tirar a portería, y el Alavés, poco a poco, iba llegando, iba creando peligro, sobre todo con Samu Morodión, que fue una pesadilla, diría yo, para el Celta en el día de ayer. También Alex Sola por banda. Bueno, una primera parte en la que lo único que había que echarse a la boca era ese regalo de Rafa Marín. En un Balaídos, por cierto, con 16.882 espectadores, respondió la afición para ser un día entre semana. más del 75% de entrada, pero poco que echarse a la boca. Yago Aspas sigue sin marcar, y ayer se le vio un poco más tímido que otros días, y de incluso fue cambiado en el minuto 62. Hacía muchos años que no era cambiado tan temprano en un partido Aspas, si no es por lesión o si no era final de temporada, en un partido en el que ya o el Celta no se jugara nada o estuviera muy cansado. No funcionó la defensa de 5, los laterales no consiguieron subir como acostumbran Mínguez y Ristich. Vimos momentos de duda de Iván Villar, que en otros momentos también salvó al equipo con sus paradas. Vimos momentos también de mucha duda de Kyle Starfield, que hasta ahora no habíamos visto. Tampoco estuvo fino Unai Núñez, quizá Oidó lo más salvable de la defensa, pero tampoco son grandes alaracas. Y en el centro del campo, superados por momentos Fran Beltrán, que vio la tarjeta amarilla, superado Luca de la Torre, que fue expulsado por 2 amarillas, ya digo, injustas, pero también la muestra de lo que tuvo que sufrir en el partido. Y arriba, sí, algún momento de Bamba, de Larsen o de Aspas, pero ya digo, ni sin tirar a puerta el Celta en este partido. En la segunda parte, saldrían Carles Pérez, del que es un jugador que necesita mucho el Celta y necesita mucho Rafa Benítez, porque fue de lo poco que hizo el Celta con uno menos. También salió Tasos, pero claro, tenía una papeleta difícil. Entró Renato Tapia, que sumó más minutos de los que llevaba en toda la temporada en detrimento de Fran Beltrán, y también lo hizo Carlos Doctor para intentar controlar el partido. No gustó demasiado a la afición, que los cambios fueran para mantener el punto o para no perder la victoria que tenía momentánea el Celta, que para ir a ganar el partido. Bueno, ya digo, poco bueno que rascar en el partido de ayer, y también Rafa Benítez lo reconocía, el Celta estuvo mal.
Hemos tenido no solo el de Barcelona, sino otros partidos, el del Real Madrid o el del Mallorca, que merecimos ganar, no lo hicimos. Y hoy, y no lo digo por decir hoy, yo creo que hay que salvar a la afición, porque ha estado sensacional con el equipo en una situación tan difícil, donde no estábamos jugando bien, donde nos estaban apretando y estábamos defendiendo, y el público ha seguido animando hasta el final. Entonces, y no lo digo por hacer la pelota ni nada, simplemente creo que es un hecho. Y no hemos estado bien, no hemos hecho las cosas que habíamos hecho en tantos partidos bien, hoy no las hemos hecho. Y en cualquier competición de este nivel, cuando no haces las cosas bien y el rival sí las hace, pues sufres y pasas apuros.
Y lo desconcertante quizás es cómo cambia este Celta de un partido a otro. Empezó muy mal la Liga ante Osasuna, pero bueno, decíamos, rival europeo que se conoce bien, y el Celta todavía está empezando. Bueno, tiene un pase, ¿no? Pero es que en casa siguen las cosas mal. 0-1 ante el Real Madrid, aunque sí mostró el equipo buenos momentos y quizá mereció algo más que la derrota. 0-1 ante el Mallorca, cuando mereció a todas luces ganar. Y luego el petardazo de ayer. Fuera de casa, la victoria en Almería, pero se iba 0-2 y el Almería llegó a empatar a 2 y hubo que sufrir para ganar el partido. De hecho, se lo pudo llevar también el Almería. En Anoeta, muy mala primera parte. En la segunda consigues empatar sobre la hora. Hace una buena segunda parte el equipo. En Barcelona pasa lo que pasa, del 0-2 al 3-2. Es decir, alterna momentos, alterna partidos buenos con partidos malos y momentos buenos dentro de un partido con momentos horribles. Es un poco desconcertante hasta ahora el Celta. Para Benítez, lo de ayer fue un claro toque de atención.
Ha sido indudablemente una llamada de atención, ¿no? Para que no nos durmamos y para que las cosas que hemos hecho bien, pues nosotros analizamos por qué las hemos hecho bien e insistimos para hacerlas igual en los siguientes partidos. En este, vamos, habíamos preparado sí o sí todos los detalles, todo lo que ha ido ocurriendo, por desgracia, lo habíamos estado trabajando para contrarrestarlo y a la vez hacerles daño, pero no hemos tenido ese control del partido que hemos tenido en otros partidos, o ese buen juego que hemos tenido en otros partidos, y hemos hecho un partido malo, que lo hemos visto todos, y que tenemos que pensar que tenemos un punto, después de quedarnos con 10, tenemos un punto que compensa a los que no tenemos en los otros partidos.
Sobre la polémica del partido, sobre esa expulsión de Luca de la Torre, que vio una amarilla muy pronto en el minuto 13, para mí bastante barata, y vio la roja en el 67, para mí también bastante barata, y creo que también coincide Benítez.
Yo no he visto ni esa ni la otra, porque esa lógicamente te tapa y no sabes si hay contacto. Él dice que toca y luego le toca un poquito y tal. Me parecía bastante light para eso. Y luego ellos reclamaban un penalti que no lo sé, no los he visto, y podía ser o no. Pero bueno, ha habido muchas jugadas así, mucho contacto, y bueno, no me gusta hablar de los árbitros, así que tampoco voy a decir nada.
Bienvenidos al fútbol light y al fútbol de los penaltitos. Y por último, se le preguntaba a Benítez por la participación de Aidó, por, bueno, buenas acciones que dejó La Roca, que hoy está por cierto de cumpleaños, y su reflexión era, si el mejor del partido en casa ante el Alavés es Aidó, mal vamos.
Hoy nosotros hemos defendido bien o mal, como equipo, pregunto. Como equipo, ¿hemos defendido bien o mal? ¿Qué piensas? Mal. Ya está, te lo digo yo para que no te mojes. Mal. Entonces, cuando tú defiendes mal, si tienes un defensa que es rápido y que es fuerte, pues destaca. Y eso es muy triste para nosotros. Es muy triste que tengas que destacar defensas porque están interviniendo y solucionándote problemas cuando tenía que ser los defensas del otro equipo los que tenían que estar solucionando problemas. Que ha estado bien y que ha intervenido unas cuantas acciones individuales y lo ha hecho bien. Sí, porque eso es lo que tiene Aidú, eso ya lo sabemos. Pero insisto otra vez que es triste que estemos elogiando a un defensa nuestro jugando en casa contra el Alavés cuando tendríamos que estar hablando de su defensa o de su portero, qué gran partido ha hecho. Entonces, ¿que Aidú es un buen defensa y que nos puede ayudar? Seguro. ¿Que hoy ha estado mejor que otros? También. Pero, insisto, que los otros, nosotros, yo, el primero, pues tenemos que estar mejor para que no tengamos que estar destacando ni al portero ni a los defensas.
Con este punto el Celta sale del descenso, empatado eso sí con Las Palmas, sale por diferencia de goles por haber marcado más, 5 puntos tienen ambos, un Las Palmas al que el Celta visita el lunes a las 9 de la noche, luego llegará a Vigo el domingo a las 6:30 el Getafe, dos duelos directos en los que hace mucha falta las victorias. ¿Qué dijeron los jugadores? El primero, Iván Villar, protagonista, por su inseguridad por momentos y por sus buenas paradas en otros, hacía autocrítica.
Nosotros pues por momentos hemos sabido sufrir y la verdad que con un hombre menos pues te cambia todo el planteamiento y creo que hicimos lo que pudimos y que fue sacar este punto. Bueno, pues como tú dices, tenemos que hacer autocrítica desde el primero al último, ver en qué estamos fallando y ahora ya no queda nada que pensar en Las Palmas porque quedan 3 partidos y hay que ir a por la victoria.
Y Carlos Dotor, que también tuvo protagonismo, uno de los partidos también en los que más minutos ha jugado, reconoce que el juego del equipo no es suficiente.
Sí, es verdad que bueno, hemos sumado nuestro primer punto en casa, pero bueno, esto no es, yo creo, el juego que queremos hacer, lo que le queremos transmitir a la afición. Yo creo que podemos dar mucho más. Veníamos jugando en una buena dinámica estos últimos partidos y hoy es verdad que las sensaciones no han sido del todo buenas. Y bueno, es verdad que nos llevamos un punto en un partido donde hemos estado con 10 y bueno, tenemos que mirarlo el lado bueno.
Y para analizar lo que pasó ayer, saludamos a nuestro Óscar Pereiro. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya te escuchábamos ayer en Tiempo de Juego, estabas preocupado, pero esta vez no es porque Óscar Pereiro sea pesimista, me parece que estás preocupado tú y todo el celtismo, ¿no?
Sí, estoy preocupado y más escuchando también las declaraciones de los jugadores. Ahora ya parece que nos vino bien la expulsión de un jugador para decir que, bueno, con 10 al final el empate es positivo. Yo creo que un partido donde juegas en tu casa, donde no tiras a puerta en 90 minutos y donde no haces absolutamente nada para intentar llevarte los 3 puntos. Y es más, estuvimos a punto de rozar, yo creo, que un récord en la historia del fútbol, que sería ganar un partido, ganar 3 puntos sin haber tirado a puerta.
Sí, sí.
Es verdad que yo que tenemos que seguir apoyando y confiando en Benítez y en esta plantilla, pero yo empiezo a estar preocupado. Sí, empiezo a estar preocupado porque esta dinámica de año tras año, pues... casi podría decir que es un copia y pega, que nos ilusionamos mucho en el mes de agosto con la plantilla y a partir de ahí pues vemos que el equipo no funciona ni está a la altura y vamos a ver qué pasa de aquí a 3-4 partidos porque claro, estamos metidos en el hoyo. Es verdad que hemos jugado muy buenos partidos contra la Real Sociedad, hemos jugado muy bien contra el Madrid, hemos jugado muy bien contra el Barcelona, pero la realidad es que tenemos los puntos que tenemos, que no le ganamos a los que compiten contra nosotros. Y si ya con Benítez tampoco funciona esta historia, pues habrá que pensar que igual la plantilla no es tan buena como todos creemos.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque decías de los buenos momentos y los buenos partidos del Celta ante equipos grandes, pero es un poco desconcertante, ¿no? Porque pasa de hacer un buen partido a hacer un petardazo en apenas 3-4 días y jugando los mismos. Es casi hasta difícil de analizar.
Sí, a ver, yo a veces con la ilusión o los comentarios que puedo tener a veces pueden ser un poco guardiánicos, ¿no? Porque el otro día en Barcelona, claro, palmas el partido... Dices tú, no puedes perder un partido en un minuto 80, un equipo con oficio no puede perder un partido en un minuto 80 ganando 0-2 como iba ganando. Pero bueno, puede suceder, pero te vas a la cama y dices, el equipo tenía una dinámica brutal, ha dominado contra un equipo que es de los mejores de la Liga Española,
claro,
ha utilizado sus armas de una manera perfecta, y tú te esperas como mínimo, que en un partido en casa que tienes que jugar contra un equipo de tu categoría, pues como mínimo que funcionen esas dinámicas. Y ves que lo de ayer, sinceramente, es muy difícil que yo pueda recordar un partido tan malo del Celta en muchos años, ¿eh? Y mira que llevamos unas temporadas donde nos hemos comido truños, pero lo de ayer a mí me empieza a preocupar y mucho.
Y lo que más preocupa también, Óscar, es en el análisis, ¿no? Si Benítez no da con la tecla, un entrenador de la talla de Benítez, mal vamos. Y si la plantilla no llega, también mal vamos porque hasta diciembre no hay fichaje.
Es verdad que nos falta gol, no le metemos un gol de arcoíris, eso, hay un problema endémico ahí también, pero yo creía que con Benítez íbamos a solucionar problemas defensivos,
claro,
que nos están pareciendo terribles, ¿no? Ayer hemos visto a un Núñez un poco perdido, llegando tarde las ayudas. El propio Aído, que es un jugador que parecía que venía más, ayer no te puede meter el gol que te meten, que te puede meter cualquier otro.
Sí.
Ese centro pasando por tres defensas tuyos no puede acabar en gol nunca en la vida. Y más cuando sabes que estás defendiendo. Y en ese apartado sí que estás un poco más diciendo, mira, igual no metemos todos los goles que queríamos, o igual no hacemos el fútbol tan bonito que queríamos, pero yo pensaba que con Benítez ibas a asegurar por lo menos la parte trasera del equipo, ¿no? A nivel defensivo. Y parecía que en algún punto sí, pero el equipo se desconecta y ayer, evidentemente, creo que el banquillo también da un mensaje muy 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 negativo y muy de echarse atrás en el momento que quitas a Larsen y el equipo se cierra. El Celta, para mí, con estos jugadores no está preparado para soportar durante 40-50 minutos que ser sometido por un equipo rival.
Bueno, pues a ver si mejoran las cosas. El lunes tenemos ese partido en Las Palmas, a ver si en este Celta, que cambia como el Guadiana, viene el día bueno. Óscar, nada, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Dejamos ya al primer equipo del Celta. Hoy no hacemos previo, obviamente, porque el partido es el lunes. Todavía tendremos programa el lunes para analizar ese duelo ante Las Palmas. Pero hay que analizar también lo que viene por delante el fin de semana. En la Primera Federación, el filial del Celta, el Celta Fortuna, visita el domingo a las 5 en el Johan Cruyff al Barcelona Athletic, después de su victoria ante el Arenteiro. Ayer escuchábamos a Javi Rodríguez. Y en la Segunda División de la Federación, el Pontevedra recibe este domingo a las 5 en Pasarón al Guijuelo. Yago Iglesias analiza al rival.
Siguen en la línea continuista del año pasado, un equipo que conozco bien, tercer año de su entrenador, continúan varios jugadores del año pasado, la columna vertebral, por decirlo así. También es cierto que han tenido que firmar varios jugadores, porque después de la buena campaña que han hecho el año pasado, que se quedaron pues a nada de meterse en playoff y con un arranque de liga el año pasado muy, muy similar a esta, en el que las 10 primeras jornadas pues consiguieron muchos puntos y les permitió estar prácticamente todo el año en puestos de playoff, pues es un equipo que lo que hace lo hace muy bien, es un equipo que juega sin complejos, es un equipo que seguro que va a venir aquí a jugarnos de tú a tú, a querer llevar la iniciativa del juego, porque también tiene jugadores de ese perfil.
Y Borja Iglesias, perdón, Yago Iglesias, que no va a tener ni a Borja ni a Marcos, dice lo que le pide a su Pontevedra.
Yo estoy convencido de que nosotros vamos a seguir en nuestra línea. Pasarón a nosotros nos ayuda muchísimo, es nuestra casa, nuestra gente. El equipo está deseoso de volver a jugar aquí, sobre todo después del desplazamiento del otro día, que el campo no estaba en las mejores condiciones. Y bueno, sabiendo que tenemos un rival y un hueso duro, es una buena piedra de toque para saber en el momento en el que estamos, y a partir de ahí, pues bueno, el domingo vamos a dejar toda la carne en el asador para que los tres puntos se queden aquí, para acercarnos a los puestos en donde queremos estar y sobre todo para volver otra vez a coger sensaciones de marcador y de puntuación.
Por su parte, el domingo a las 6 de la tarde el Corucho visita al líder, al Zamora. David de Dios, el técnico, habla del primer clasificado en la Segunda Federación.
Sí, el líder ha ganado todo, no le han marcado ni un gol, no deja que le generen ocasiones, al final va líder por algo, ¿no? Eso que nosotros no tenemos, que son esos detalles, esos matices, esas pequeñas cosas, pues ellos evidentemente por la experiencia que tienen, un equipo ya más contrastado, con gente veterana en la categoría, pues lo tiene y hace que un equipo sume de 3-3 y el otro pues le cueste más sumar de 3-3.
Y por su parte el defensa verde, Dani Pereiro, habla de las desconexiones preocupantes del conjunto de Obao.
Yo creo que es eso, ¿no? Las pequeñas desconexiones que estamos teniendo y esos minutos nos están perjudicando y estamos ya mentalizados en ir a Zamora a hacer un partido del minuto 0 al 90 muy completo, muy trabajado, muy duro y dejarlo todo en eso, en competir los 90 minutos.
Y en la segunda división de la Federación, en este caso femenina, en el grupo 1, cuarta jornada para el Biases Interrías, que visita el sábado a las 3:30 en Zubieta al filial de la Real Sociedad. Además, en la tercera Federación, volvemos al fútbol masculino, también cuarta jornada. Para este sábado a las 5 tenemos el derbi entre Pontevedra B y Celta C Gran Peña. Vamos a escuchar a Freddy, el entrenador del tercer equipo celeste, hablando del inicio de los suyos.
En este comienzo de temporada estuve viendo el equipo, pues la verdad que muy bien, ¿no? Con mucha confianza, o día a día, intensidad de que ya metemos jugadores muy boa, y la verdad que tenemos un grupo muy consolidado de jugadores, jugadores que, bueno, que todos se conocen entre ellos, y eso favorece a convivencia, favorece día a día, y ese trabajo diario, pues bueno, nos está llevando a que el comienzo, pues en estos momentos, fuese bo, y bueno, el equipo está con muchas ganas de afrontar una temporada que se presenta muy ilusionante para todos nosotros.
Y también habla Freddy de la importancia que tiene en el Celta la cantera.
O máis importante é que o máis alto da estrutura pois crea nesta canteira, e iso nestes últimos anos foi así, non? Desde o presidente sempre que nesta canteira, nesta Madroa, e a partir de aí pois empezar a construir a base deste traballo que está facendo en moitos anos, non? A canteira do Celta, todos sabemos que é reconhecida a nivel nacional, a nivel internacional, polo bo traballo e polo bo facer, non? Entonces, bueno, os resultados están aí, todos sabemos de cal é o noso objetivo, sin renunciar logo a competir e gañar, non? Gañar torneos, gañar ligas, entonces, bueno, todos sabemos cal é o noso objetivo, que nos lo marcaron moi ben desde o inicio.
Para el domingo ya quedan los partidos del Estradense, visitando a las 5:30 al Betanzos, el de la Londras recibiendo a esa misma hora al Viveiro, y para las 6 el Rápido de Bouzas visita a la Unión Deportiva Ourense, y el Arosa recibe en Alomba al Barbadas. Ya dejamos el fútbol, pero nos queda todavía mucho más de lo que hablar.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y es momento ahora para, bueno, daros a conocer la noticia que patrocina Viajes Interrías, que son dos citas importantes este fin de semana relacionado con el deporte acuático y la provincia de Pontevedra, como es la 29ª edición de la Baixada Internacional del Río Umia, que va a acoger Ribadumia, de la que hablábamos ayer con David Castro, con el alcalde, y también el inicio hoy en Sanxenxo de la regata, hablamos de vela, de la regata Juan Carlos I, con la presencia precisamente del rey emérito, del rey Juan Carlos, con la regata que lleva su nombre.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Mucho más deporte este fin de semana, y como siempre empezamos por el balonmano, ¿no? Por el gran deporte de aquí de la provincia de Pontevedra, y por su equipo, por su representante en la Sobal, por el Cangas, que visita el Frigoríficos Domo Razo este sábado a las 8:30 al Viveros Erol Nava. Nacho Moyano habla del rival, un recién ascendido.
Nava, como siempre, tiene una plantilla de primerísimo nivel, con jugadores que podrían estar tranquilamente en los equipos de Europa o de competición europea. Yo creo que es un equipo que tiene gol muy, muy fácil, que lo primero que nos va a exigir es un balance defensivo empezando por allí, porque creo que intentan imprimir, sobre todo en los partidos de casa, un ritmo de juego muy, 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 muy alto, que nos va a exigir estar extremadamente concentrados desde que perdamos el balón, ya sea por gol recibido, por pérdida de balón o con lo que sea, porque ellos te corren en cualquiera de las fases. Y luego porque nuestra defensa posicional y portería esté a la altura de lo exigido, ¿no? Yo creo que ellos, en el único partido que han jugado en casa en lo que va de liga, pasaron por encima de Blendio sin fin, sobre todo en una segunda parte en la que les desarbolaron por completo. Y bueno, nos va a exigir una versión muy, muy, muy buena nuestra para competir.
Y también habla de lo que le pide, obviamente, a su Cangas.
Tenemos que ser capaces de prolongar esas buenas rachas que estamos teniendo. Somos conscientes de que el rival tiene muchas cosas positivas, pero bueno, también creo que nosotros también estamos haciendo muchas cosas muy bien, y que ellos también tendrán que plantear el partido a su manera para intentar sacarnos a nosotros un poco de nuestro partido y de que nosotros estemos cómodos, ¿no?
En la Liga Guerreras, el Guardés visita el Aula Valladolid mañana a las 4:30 y para las 6 el Vera Vera Porriño. Y además, en la segunda división del balonmano masculino, tenemos al Atlético Novas visitando mañana a las 7 a Alicante, al que analiza así César Ramán, el entrenador del Novas.
Segundo partido fuera de casa, esta vez contra Fundación Agustinos, un rival que ven de hacer dos grandes partidos contra Guadalajara y contra Oviedo. Un equipo que mezcla veteranía, jugadores con experiencia en la categoría, con jugadores con una gran proyección. Esperamos un partido competido, como todos los partidos de esta liga, sobre todo fuera de casa, que tanto cuesta conseguir ese punto.
Y por su parte, el Cisne recibe mañana a las 6:30 en su pista al Burgos, un equipo muy potente al que analiza el segundo entrenador, Marcos Sotero.
Este fin de semana, después de las dos victorias peleadas y disfrutadas, pues toca volver a casa delante de nuestra gente, y sabemos que esta liga da una tregua, y la verdad que viene un auténtico equipazo este fin de semana con el Burgos, un equipo que la verdad que está preparado y un proyecto para intentar ascender a Sobal, y bueno, es un equipo que mejor se ha reforzado. Es un equipo sobre todo que tiene mucho poder de lanzamiento, que nos va a exigir mucho, sobre todo a nivel de transiciones, porque es un equipo que mete un ritmo muy alto. Desde su defensa va a intentar eso, transiciones muy rápidas. En ataque, pues, mucho poder de lanzamiento, conexión con el pivote y una muy buena portería. O sea que nos espera uno de los grandes rivales este año de la liga, uno de los rivales a batir, y esperemos que nos salga un buen partido y que la gente acude a animarnos.
Hablamos también de baloncesto porque este fin de semana se disputa en Santiago la Copa Galicia Femenina con dos representantes de la provincia. Comienza hoy esa Copa a las 6 con el Ensino Cortegada. El entrenador del conjunto lucense, Antonio Pernas, analiza al Cortegada.
Cortegada está en una semifinal de la Copa Galicia por méritos propios. Yo creo que tiene un grupo de trabajo muy homogéneo de los últimos años que van trabajando juntas. Y bueno, la verdad es que hacen del tiro exterior, de las transiciones ofensivas y de un juego un poquito más alegre y con gran desparpajo su seña de identidad. Es un equipo que compite muy bien y bueno, la verdad es que estamos pendientes de esta semifinal, ¿no? Pero ya te digo que por méritos propios, tanto ganando Arsil como Amaristas, pues está en la semifinal y hay que respetar, y va a ser un partido que, bueno, de tú a tú.
La otra semifinal desde las 8:30 mide a dos equipos de la Liga Femenina Endesa, como es el Celta ante el Baxi Ferrol. La final, el domingo a las 12, podría ser el enfrentamiento entre los dos equipos de la provincia de Pontevedra, aunque es verdad que el Cortegada de Liga Femenina 2 lo tiene difícil ante tres equipos de la máxima categoría. Y en fútbol sala también tenemos jornada este fin de semana en la primera femenina para el Marín, que recibe mañana a las 5 en Arraña al Leganés, y para el Pollo Pescamar, que visita mañana a las 6:30 en su caso al Móstoles. Y unas cuantas noticias breves para cerrar. En tenis, Martín de la Puente, hablamos tenis en silla de ruedas, ha pasado a las semifinales en el torneo de Cerdeña y podría llevarse un nuevo título este fin de semana. En windsurf, hablábamos estos días también del Campeonato de España de Windsurf y de la Copa de España de IQ Foil, que se va a disputar este fin de semana en la Ría de Vigo con las CIES como gran telón de fondo. Y en tenis de mesa también comienza la temporada de la Superdivisión Masculina para el Monte Porreiro, para el Visit Pontevedra, este sábado a las 12, visitando a Alicante. Y este fin de semana, ya comienza hoy también, se cierra las pruebas de golf Cope Galicia. Se hace en el campo de golf de Mondariz. Vamos a escuchar a Tato de la Torre, al director gerente de ese campo, primero analizar dónde van a competir todos los que vayan a ese torneo de Cope.
Es un campo muy comercial. Siempre decimos que es un campo muy divertido y muy adaptado a todos los niveles de juego. O sea, se divierte tanto el jugador experto como los jugadores más iniciados. Uh-huh. Y todo el mundo nos valora siempre mucho el entorno. O sea, está enclavado en un entorno natural y de tranquilidad que lo hace idóneo para la práctica del golf.
Y también habla obviamente del gran éxito, como casi siempre en todas las pruebas de COPE, del número de inscritos.
Pues muy bien, yo en la línea de todos los años, la gente tiene muchas ganas, como decía antes, debemos andar entre los dos días en unos 210, 220 jugadores, que es un número realmente alto y que demuestra la calidad del torneo, una palabra.
Tato de la Cuesta, que lo rebautizaba yo al organizador de este torneo de golf en Mondariz. Bueno, pues mucho deporte, pontevedrés este fin de semana, esperemos que con muchos éxitos. Gracias por estar al otro lado de la radio, os dejamos ya con la tarde.
las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.